Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores/TRN.
Cinco hombres jóvenes con distintas dificultades mentales, sociales y del aprendizaje desaparecen a la vez y en extrañas circunstancias en un recóndito parque nacional de California. Son chicos fuertes, deportistas, que se cuidan unos a otros. Y sin embargo, parece que no son capaces de hacerlo en la peor de las situaciones. Os hablamos del llamado caso de los cinco de Yuba County, que a día de hoy sigue despertando incógnitas y que mucha gente compara con otro caso que ya os hemos contado en este podcast, el Paso Dyatlov. Hoy, en Terrores Nocturnos, todos los hechos, las preguntas y las teorías de los cinco de Yuba.
Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
Nos remontamos al año 1978, al condado de Yuba, en California, Estados Unidos. Allí vivía un grupo de jóvenes al que todo el mundo en el lugar conocía como The Boys, algo así como los chicos. Se trataba de un grupo de cinco chicos de entre 24 y 32 años que se habían unido gracias al baloncesto. Todos ellos tenían algún tipo de discapacidad intelectual, problema psicológico, problema social o de aprendizaje, pero también tenían en común su pasión por el deporte.
Se habían conocido jugando en los Gateway Gators, un equipo de baloncesto patrocinado por un programa local para personas con problemas psicológicos, para que mejorasen su socialización, tuvieran diversas habilidades. Y lo cierto es que los chicos eran buenos. El 25 de febrero de 1978 iban a jugar las Olimpiadas Especiales que se celebraban a una hora de Yuba, en Sacramento. El premio eran unas vacaciones de una semana en Los Ángeles y los chicos estaban emocionadísimos por ganar ese premio. Sin embargo, nunca llegaron a jugar el partido. Sus nombres eran Gary Mathias, Jack Madruga, Jackie Huet, Theodore Weyer y Bill Sterling. Y esta es su historia.
Para poder entender el caso en profundidad y sobre todo las teorías que se generan a su alrededor, es necesario saber qué problemáticas, obsesiones y personalidades tenían cada uno de los chicos. Sin olvidarnos de que este caso es de finales de los años 80, por lo que hay que tener en cuenta que muchos de ellos no fueron diagnosticados correctamente, ni siguiendo los parámetros actuales, o directamente no se les diagnosticó.
Por esto es muy difícil encasillarlos en algunas de las categorías psicológicas que hoy sí conocemos. En su momento, allá por los años 60, los psicólogos y psiquiatras simplemente metieron a todos los chicos en la categoría de discapacitados intelectuales, aunque esto no fuera del todo acertado. Por cierto, si queréis ubicaros un poco mejor y distinguir a los chicos más fácilmente, os iremos dejando sus fotos en el video podcast que tenéis disponible en YouTube a medida que los describimos.
El más joven de todos era Jackie Huet, de 25 años, y también era el que presentaba un mayor grado de discapacidad. Su coeficiente intelectual rondaba los 40 puntos, no sabía leer ni escribir y tenía problemas para hablar, como cierto tartamudeo. Pero cuando hay que hablar en público, es el menos tímido. Es el que entabla las conversaciones cuando hay algo que arreglar.
Al ser el más pequeño en edad y en tamaño, sus otros amigos le protegen como a un hermano pequeño, así que esa es su forma de devolvérselo. En general, todo el mundo le definía como un tipo dulce, amable y digno de confianza. una de esas personas que se levantaría a cualquier hora para ir a donde necesitas para darte un abrazo. Ted Weyer era el mejor amigo de Jackie. Tiene 32 años, mide algo más de 2 metros, pesa más de 100 kilos, bien formados por el deporte, es como el hermano mayor de Jackie. Sin embargo, pese a su tamaño, era un tipo muy amigable, sociable, le encantaba hablar con la gente. Sus problemas estaban más bien relacionados con el aprendizaje, el sentido común y sobre todo con las obsesiones.
Por poner algunos ejemplos, Ted era capaz de conducir, podía meter las marchas, dirigir el volante. El problema es que no entendía por qué debía frenar ante un semáforo en rojo, por lo que no tenía el carnet. Estaba, por ejemplo, obsesionado con la puntualidad. Un día, el techo de la casa de sus padres, en las que él vivía, se incendió en plena noche. Sin embargo, pese al fuego, él no quería levantarse porque al día siguiente debía ir a trabajar. Y estaba convencido de que si se levantaba en plena madrugada, no llegaría a tiempo al trabajo. Y eso era imposible para él. Así que sus padres tuvieron que sacarle literalmente a rastras de la casa.
Pero, como hemos dicho, era una persona funcional, por decirlo así, que mantuvo su trabajo primero como conserje y luego en un supermercado, que se relacionaba con la gente muy bien y al que le encantaba el deporte. El tercero del grupo era Bill Sterling, de 29 años. Y podríamos definirlo como el típico chico religioso de los años 70. Es más bien delgado, de ojos y cabello claros, y siempre va con traje y corbata. Es muy afectuoso con los demás. Asiste constantemente a la iglesia y también va a los hospitales, sobre todo a los mentales, para leer la Biblia a las personas enfermas.
Bill busca la prosperidad, quiere trabajar. De hecho, mantuvo durante un tiempo un trabajo en una empresa empaquetadora, pero tuvo que dejarlo cuando le cambiaron la maquinaria que utilizaba por otra más moderna. Y no es que no tuviera capacidad intelectual. De Bill siempre decían que no es que no tuviera capacidad, sino que era más bien vago.
El problema real de Bill fue que no le gustaban nada los cambios. Tenía unas rutinas estrictas. Se levantaba una hora, iba a su trabajo por un determinado camino, utilizaba una determinada máquina y punto. No era de las personas que cambiaban sus planes. Tampoco le gustaba demasiado salir, ir de allá para acá. No es que no le gustase socializar o estar con sus amigos, pero era más bien casero, más que los otros al menos.
De hecho, Bill llegó a trabajar durante un tiempo en una base militar de la Fuerza Aérea. Fue su madre la que le obligó a dejar el empleo, porque sus compañeros lo emborrachaban para robarle su dinero y sus pertenencias. Aún así, Bill no se rinde y en febrero de 1978 está buscando trabajo.
Su mejor amigo es Jack Madruga, de 30 años. Él es un veterano de guerra. Estuvo en Vietnam en 1968 haciendo trabajos relacionados con conducir camiones o vehículos de combate. 10 años después, las imágenes de la guerra de Vietnam le siguen atormentando por las noches. Es por eso que recibe una pequeña pensión del ejército de Estados Unidos. Pero Jack no tiene problemas de aprendizaje ni ninguna discapacidad intelectual. Su problema está más bien relacionado con la socialización. Es bastante tímido, introvertido, le cuesta hablar con otras personas. A día de hoy se le suele relacionar con el espectro autista, aunque en su momento no fue diagnosticado con nada.
Pero es el único de los 5 chicos que tiene coche, y no cualquier coche. Un Lincoln Montigo del 69, de color azul claro, con el que está obsesionado. No deja que nadie lo toque, que nadie lo conduzca. Siempre está limpio, no tiene ni un solo rasguño. Eso sí, siempre, siempre está dispuesto a llevar a sus amigos a cualquier parte. Siempre está dispuesto a hacer de chofer y conduce muy bien.
El último de los chicos es Gary Mathias, que llegó al grupo tan solo un año antes del fatídico accidente. Él era algo diferente a los demás. También fue militar, sirvió en Alemania Occidental en 1973, pero al contrario que Madruga, no vio horribles escenas de violencia. Eso sí, el hecho de estar concentrado en una base militar no le hizo nada bien. Acabó teniendo una adicción a las drogas, por la que el ejército lo retiró y lo mandó de vuelta a Estados Unidos.
Gary siempre había tenido un carácter más bien inestable. Cambiaba de humor muy rápido, tenía ataques de violencia y unas reacciones impredecibles. De hecho, había sido detenido por la policía varias veces, pero no fue hasta que volvió de Alemania que fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide.
Sin embargo, desde que volvió a casa con sus padres y conoció al resto de los chicos y le recetaron una determinada medicación, mejoró mucho. Entre la terapia y el apoyo de sus padres y de sus amigos, se convirtió en una persona funcional, podríamos decir. Había trabajado, tiene novia, toca en una banda de rock e incluso tiene carnet de conducir, aunque Madruga nunca le dejaría conducir el Lincoln Montigo, porque él nunca se lo deja a nadie. Su único problema realmente está en la vista. Mazayas no ve muy bien, así que lleva unas gafas muy grandes que le ayudan a ubicarse un poco mejor.
Pero lo que todos tenían en común era su amistad. Amaban el baloncesto, sí, y eso les había unido. Pero tras muchos años juntos, habían aprendido a protegerse y a cuidarse los unos a los otros. Sabían quién de ellos era mejor para cada tarea y procuraban hacerse caso los unos a los otros para no meterse en situaciones peligrosas. Sabían que tenían ciertos problemas, eran conscientes de sus limitaciones y por eso trataban de evitar el peligro lo máximo posible, aunque finalmente se enfrentaron a él.
El 24 de febrero de 1978, tan solo un día antes de las Olimpiadas Especiales de Sacramento, los chicos se reúnen para ir, obviamente, en el coche de Madruga, al sur de Chico, a unos 80 kilómetros de Yuba, donde jugaba su equipo de baloncesto universitario favorito. Los cinco salen muy contentos de allí. Su equipo ha ganado el partido. Pero no tienen intención de llegar muy tarde a casa. Al día siguiente, tienen su partido más importante, las Olimpiadas Especiales. Pueden ganar una semana de vacaciones en Los Ángeles. Muchos de ellos incluso han dejado su ropa y sus mochilas preparadas en su habitación para tenerlo todo listo a la mañana siguiente. Es más, Gary Mazayas ni siquiera lleva su medicación, sabiendo que llegará pronto a casa para tomársela.
Por eso, en cuanto acaba el partido, pasan por una tienda local para comprar un par de trozos de tarta, dos chocolatinas, dos botellas de Pepsi y una de leche, y emprenden el viaje de vuelta en el Lincoln Montigo del 69 de madrugada. Pero lo cierto es que nunca regresarían a casa. El sábado por la mañana, las familias de los chicos empiezan a preocuparse realmente. Todos vivían con sus padres y estos se dan cuenta de que sus hijos no han vuelto a casa, algo muy extraño en ellos. El único que había pasado la noche fuera de casa alguna vez había sido Gary, pero no se había llevado su medicación y era muy estricto con eso. Y además, ¿por qué no iban a volver a casa si al día siguiente tenían un partido importante?
Inmediatamente, las familias se llaman entre ellas para simplemente comprobar que no hubiesen dormido todos juntos en alguna parte. Pero rápidamente se dan cuenta de que no, de que ninguno de los chicos ha aparecido, por lo que inmediatamente llaman a la policía. Los agentes encuentran un testigo, un periodista, que se sentó al lado de los chicos durante el partido. Esos cinco chicos eran inconfundibles y puede atestiguar que se sentaron a su lado durante el juego. Además, les vio haciendo una llamada desde una cabina telefónica, algo exaltados además.
También la chica que les vendió las chocolatinas lo recuerda perfectamente. Entraron a la tienda justo a las 10 de la noche, la hora a la que ella cerraba. Eran algo ruidosos, se reían demasiado alto. A la chica le molestó tener que atenderlos tan tarde, por eso lo recordaba. Así que estaba claro que los chicos habían llegado al partido y que se habían montado en el coche de Jack Madruga poco después de las 10. Entonces, ¿qué había pasado con ellos después?
El 27 de febrero, lunes, un guardabosques del Parque Nacional de Pluma, en California, da la voz de alarma. Ha visto el coche de Jack Madruga a un lado de la ruta. En realidad, lleva viéndolo desde el día 25, pero teniendo en cuenta de que era temporada turística en la zona, pensó que era de algún esquiador que había dejado el coche allí. Hasta que no pasaron dos días y vio que el coche no se movía, no lo relacionó con el caso de los chicos.
El coche está en perfecto estado, salvo por el hecho de que está cubierto de nieve, lo cual era normal teniendo en cuenta que había habido varias ventiscas en la zona. El coche estaba cerrado con llave y solo una ventana estaba parcialmente abierta. Dentro estaban los paquetes de chocolatinas que habían comprado los cinco en Chico. Solo había una cosa extraña. El Parque Nacional de Pluma se encuentra a 115 kilómetros de Chico, pero en la dirección contraria a Yuba. Es decir, para ir a Yuba, los chicos deberían haber ido al sur de California, mientras que Pluma se encuentra en el norte. Pero la mujer que les vendió los caramelos en Chico les vio coger la ruta 99 en dirección a Yuba. Así que, ¿por qué habían cambiado de dirección? De nuevo, para ubicaros, os dejaremos un mapa en el videopodcast de YouTube.
Era muy difícil que hubiera habido un cambio de planes y que los chicos hubieran decidido ir a la montaña. A Bill no le gustaban los cambios. Jackie odiaba la montaña. Ted no podía soportar el frío. Gary no veía bien en la nieve. Y Madruga nunca hubiera metido su coche por un camino como ese, lleno de baches, de ramas y de sobresaltos que hubiesen dañado los bajos. Otra cosa extraña es que el coche no tenía ni un solo daño, ni un rasguño. Y al haber pasado por ese camino con la suspensión tan baja, debería haberlos tenido. ¿Cómo llegó hasta allí si no?
Tampoco era probable que se hubieran equivocado de camino. Madruga era un gran conductor y había mapas en la guantera. Y aunque lo hubieran hecho, en el tanque de gasolina había combustible suficiente para ir a Yuba y volver. Es cierto que el coche estaba levemente atascado en la nieve, pero eran cinco hombres adultos, algunos con mucha fuerza. Podrían haberlo sacado con un pequeño empujón. ¿Por qué habrían abandonado allí su coche en lugar de volver a casa para el partido?
Durante cinco días, los agentes llevaron a cabo una compleja búsqueda para encontrar a los chicos. Pero las condiciones eran terribles. Había muy poca visibilidad, viento, nieve, ventiscas. Dos policías llegaron a perderse. Por eso, tras esos cinco días, se cerró la batida y se empezaron a buscar testigos.
Aunque las cinco familias recolectaron unos $2,600 para darle a cualquiera que les ofreciera información de sus hijos en el Parque de Plumas, solo apareció un testigo, Joseph Sons. Él iba la noche en cuestión por la carretera hacia Plumas, de camino a su cabaña en la montaña, cuando su coche se quedó varado en la nieve. e intentó sacarlo de ahí, pero tuvo un fuerte dolor en el pecho, por lo que decidió meterse en su coche a la espera de ayuda.
Sobre las 11 de la noche, vio un grupo de 5 hombres que coinciden con la descripción de los 5 chicos de Yuba, junto a una mujer y a un bebé al lado de un coche con las luces encendidas. Él grita para pedir ayuda, pero nadie le contesta. Es más, los chicos apagan las luces del coche. A la mañana siguiente, en el hospital, confirmaron que Shones había sobrevivido a un leve ataque al corazón. De la supuesta mujer con el bebé, nunca se llegó a saber nada más. Joseph Shones fue la última persona, que sepamos, en ver a los chicos con vida.
Después de eso, no se sabe nada más de los chicos hasta el 4 de junio de 1978, cuando varios motoristas detectan un terrible olor saliendo de una de esas cabañas que tienen ruedas y que utilizan los guardabosques del Parque Nacional en caso de emergencia, por si hay aludes o se quedan atrapados, por ejemplo. Dentro se encuentra el cuerpo de Ted Weyer. Ted tiene barba, ha perdido la mitad de su peso y está en avanzado estado de descomposición, por lo que se cree que vivió durante unas 13 semanas en esa cabaña hasta que falleció 3 semanas antes de ser encontrado.
Su cuerpo está sobre un sillón, con las manos cruzadas sobre el pecho y arropado con mantas y sábanas hasta la cabeza, de una forma en la que él mismo no podría haberse envuelto. Tiene los pies congelados, color negro, y no tiene zapatillas, aunque a su lado están las deportivas de Gary Mazayas. Quizás Gary se pusiera las de Ted porque él tenía el pie más grande y sus pies estaban hinchados. El anillo y el collar de oro de Ted estaban en la mesilla, junto con un reloj de pulsera de dueño desconocido. Eso descarta un robo.
Además, Ted ha muerto por causas del entorno: frío, gangrena y hambre. No hay signos de una muerte violenta, pero sí hay algo extraño en la cabaña. Hay de todo: latas de comida como para que los 5 chicos hubieran sobrevivido un año, muchas mantas, materiales para hacer fuego, gas para encender la calefacción, combustible, hasta cócteles de frutas. ¿Cómo podía haber muerto de hambre y frío con todas estas facilidades?
Solo 36 latas de comida estaban abiertas y a su lado un abrelatas militar, lo que indica que Jack Madruga o Gary Mazayas, los únicos con experiencia militar, habían estado con él en la casa. El encuentro de Ted solo volvió todo más extraño. Primero, ¿cómo habían llegado los 5 chicos al refugio? Aunque se hubiesen equivocado de sentido y no hubiesen podido sacar su coche de la nieve, lo más lógico habría sido andar carretera abajo hasta el refugio que acababan de pasar con el coche, que estaba a unas 6 millas. No adentrarse por un camino lleno de bosque, de nieve y de noche, que además no conocían. Pero sea como sea, habían encontrado un buen sitio para refugiarse. Al día siguiente, podrían haber vuelto al coche, o haber andado hasta el refugio o buscado ayuda. Podrían haber esperado, calientes y con comida, durante un año. Y sin embargo, se encuentra Ted muerto de hambre y de frío. ¿Qué estaba pasando allí?
Un par de días después, a poco más de un kilómetro de la cabaña, se encontraron los cuerpos de Jack Madruga y Bill Sterling, bastante deteriorados y con marcas de mordiscos de animales, lo que indica que llevaban algún tiempo fallecidos. La hipótesis principal es que fallecieron de hipotermia al quedarse dormidos en la nieve. Ambos tenían sus pertenencias, ropa, relojes, y Jack Madruga tenía las llaves de su coche,
Dos días más tarde, justo en el mismo camino, pero mucho más cerca del remolque, el padre de Jackie Huet, que estaba colaborando con la búsqueda, encontró la columna vertebral de su hijo. Había otros huesos alrededor, junto con los vaqueros de Jackie y sus zapatos. Un ayudante del sheriff encontró al día siguiente, a unos 1,000 metros cuesta abajo del resto de los huesos, su calavera.
Los tres llevaban objetos que habían cogido de la cabaña en la que se había encontrado a Ted. Y esto deja muchas incógnitas. ¿Por qué le dejaron allí? ¿Por qué salieron a la nieve por un camino boscoso? ¿Qué pasó esas 13 semanas en las que estuvieron juntos y vivos? ¿Por qué no volver al coche? Y sobre todo, y la más importante, ¿dónde estaba Gary Mathias?
Lo cierto es que en este caso hay más preguntas y teorías que certezas. La teoría más oficial, la que maneja la policía, es que los cinco se equivocaron de desvío al volver de Chico a Yuba y acabaron en el Parque Nacional de Plumas. Allí su coche se varó en la nieve y quizás se pusieran nerviosos y no supieran qué hacer. Quizás tuvieron algún problema psicológico que les impidió pensar, por lo que acabaron internándose en el bosque y llegando a la cabaña que estaba cerca del coche de Madruga.
Fue allí donde Ted murió de frío y hambre, lo que hizo salir a Madruga, Sterling y Wet, que acabaron muriendo en la nieve. Seguramente, Mathias, acostumbrado a dar largos paseos por la mañana, muriera también de hipotermia, varios kilómetros más adelante que los otros chicos. Y esto, sumado a la temporada de nieve y el deshielo, hizo que no se encontrara el cuerpo. Por supuesto, esta teoría no explica por qué los chicos no comieron y se calentaron en la cabaña, por qué salieron de allí sin abrigarse, por qué no pidieron ayuda, o por qué Mathias saldría de allí teniendo en cuenta que apenas veía la nieve. La segunda teoría la deslizó Mabel, madre de Jack Madruga, y es que alguien les obligara a subir esa montaña.
Hubo una fuerza que los hizo subir allí. No habrían huido al bosque como un montón de codornices. Sabemos muy bien que alguien los obligó a hacerlo. No podemos imaginar a alguien aprovechándose de esos cinco hombres, pero sabemos que alguien debió de haberlo hecho.
El padre de Gary cree que, después de obligar a los chicos a ir a aquella cabaña, un lugar apartado que no encontrarían, los tuvieron presos jugando con ellos, torturándolos de alguna forma, sin dejarlos comer o abrigarse. Es la única explicación que encuentra que Ted se muriera de hambre e hipotermia y que su hijo Gary ni siquiera encendiese una fogata y que Sterling, Madruga y Wet se arriesgaran a salir a la nieve. Cree que alguien les retuvo, que los chicos huían de ellos.
Esto encajaría también con el testimonio de Shuns, que había visto a los jóvenes junto a una mujer y a un bebé. Y con el reloj de pulsera de dueño desconocido que se encontró en la cabaña junto a las alhajas de Ted. Sin embargo, la policía no encontró signos de violencia, de juego sucio, de ataduras o de cualquier tipo de marca que indicara que alguien más que estuvo en la cabaña con ellos les hiciera daño. Todos los chicos habían muerto por consecuencias del hambre o del frío. Aunque esto no descarta que pudieran ser manipulados psicológicamente sin ningún tipo de ataque físico por otra persona.
La tercera teoría es la que apoya la familia de Ted Weyer. Creen que el día del partido los chicos vieron algo que no debían ver, posiblemente en el aparcamiento. Y por ello, alguien les persiguió hasta que acabaron perdidos en el Parque Nacional de Plumas, donde muy alertados ya, no supieron sobrevivir pese a las facilidades. Sin embargo, aunque los investigadores no descartan esta teoría, no entienden de qué podían estar huyendo los chicos. Nunca encontraron nada que se relacionase con esto.
Hay además algunas teorías no oficiales, pero de las que se ha hablado mucho en internet durante los últimos años, sobre todo a raíz de que en el año 2017 se estrenara la película Del Ritual, una cinta de terror que cuenta la historia de cinco amigos con diferentes problemas de salud que van muriendo poco a poco tras perderse en un bosque. Y que, sí, tiene bastantes similitudes con el caso de los cinco de Yuba. Así que os vamos a comentar algunas de esas teorías no oficiales.
Muchos teóricos de internet de este tipo de desapariciones han centrado el foco en el único miembro que sigue desaparecido del grupo, Gary Mathias. No solo porque nunca se ha sabido nada más de él, sino porque también era el único de los chicos que tenía un historial violento, de paranoias y de problemas de agresividad. Hay quienes apuntan a que Gary, por la falta de su medicación, pudiera tener unas alucinaciones en el camino de vuelta del partido. Algo así como que alguien estuviera persiguiéndolos. De esta forma pudo convencer a los chicos para que huyeran hacia el Parque Nacional de Plumas y se escondieran en esa cabaña.
Incluso apuntan a que fue él mismo el que durante esas entre 8 y 13 semanas en las que estuvieron en la cabaña vivos, no dejó que los otros comieran. Quizás porque al estar tanto tiempo sin tomarse su medicación para la esquizofrenia, pudiera haber tenido brotes violentos con los que hubiera impedido que nadie más comiera. Y quizás por eso Sterling, Jackie y Madruga escaparon de forma precipitada y se arriesgaron a salir de la cabaña pese a que no conocían el terreno y a que hacía un frío terrible. Esto encaja con que solo 36 latas de comida de la cabaña estuvieran abiertas y con que se hubiera destapado con un abrelatas militar como el que Mathias tenía.
Sin embargo, aunque muchas piezas pueden encajar, hay algunas que hacen dudar. Para empezar, es casi imposible que Mathias tuviera un brote de vuelta a casa, porque se había tomado su medicación esa mañana y no le tocaba hasta la noche siguiente. Además, tanto su padre como su médico confirmaron que llevaba más de 2 años sin sufrir un solo brote. Y por otro lado, hay que recordar que Mathias no era ni de lejos el más fuerte del grupo. No solo no veía bien, es que los demás eran más grandes y más fuertes que él, y Madruga tenía incluso experiencia en combate. ¿Por qué no se habrían enfrentado a él?
La segunda teoría no oficial es que uno de los miembros del grupo hubiera podido manipular a los otros para ir hasta la cabaña. Sin embargo, ninguno de ellos tenía realmente la capacidad de manipular a los otros. Además de que no hay un móvil. ¿Para qué iba a querer hacer eso? ¿Por qué querría ir a la nieve si a ninguno de los cinco les gustaba? En todo caso, encajaría más que una persona externa les hubiera manipulado a los cinco, como hemos dicho antes, que alguien les hubiera llevado a hacerlo.
Y la tercera y última teoría que circula por internet es que solo hay una explicación posible para todo esto. Que los cinco de Yuba lo hubieran planeado todo para quitarse la vida todos juntos. Sin embargo, esto no cuadra con la personalidad de los chicos. Eran alegres, vitales, empáticos, tenían buenas familias, parejas, trabajos y sobre todo, al día siguiente tenían un partido de baloncesto importante que los tenía ilusionadísimos, tanto como para dejar su ropa preparada desde el día anterior. ¿Por qué se quitarían la vida? Y en caso de hacerlo, ¿por qué elegir una forma tan horrible de hacerlo? ¿Muriendo de hambre y de frío tras semanas de agonía? Tras más de 40 años, nada cuadra.
A día de hoy seguimos sin saber qué ha pasado con Jackie, Bill, Ted, Madruga y Gary. Lo único que tenemos son preguntas y conjeturas. Y lo peor es que esta no es la única desaparición que conocemos que sucede en extrañas circunstancias. En el capítulo extra de esta semana os hablamos del caso de Josie Ginsberg, uno de los casos de supervivencia más increíbles de la historia. Estuvo más de 3 semanas completamente perdido y solo en el Amazonas. El jueves en nuestro Patreon, iVoox y Spotify. Y si queréis una dosis de misterio diaria, nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos/TRN en Instagram y TikTok. Terroresnocturnos/TRN en Twitter, en Twitch y en nuestro canal de YouTube. Y Terrores Nocturnos en nuestro Facebook. Os esperamos.